para escuchar la radio. Aquí,
en la linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Os está gustando esto de la radio, chicos?
No, a mí me está encantando.
Sí, sí,
¿no?
Sí, tiene su puntito de estrés. Además, hoy es un día con muchas noticias y muchas...
Total.
¿Sí? ¿Mola?
Sí, me encanta. Sin duda alguna...
Interesante, pero está guay.
Bueno, pues a ver si algún día trabajamos juntos.
Total.
Gracias. Gracias. Mira, te doy mi palabra. El día viene literal para comer palomitas. Mira, una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos apunta a que Ábalos y Koldo García mediaron ante los ministerios de Industria y Transición Ecológica para que la empresa Villafuel lograra una licencia para operar. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones, entre ellas el chalet de la alcaidesa para Ábalos. El informe incluye una conversación en la que los integrantes de la red dice textualmente, comillas, hijo puta el putero, ha sido pillar la casa y le ha dado el botoncito. Hay más, la UDEF detiene al CEO de Plus Ultra, Roberto Rosselli, y al propietario, Julio Martínez, por blanqueo de capitales. Vicente Fernández, el íntimo de María Jesús Montero, disparó su patrimonio inmobiliario hasta los 4 millones de euros tras colocarlo en la SEPI. El pollo este, detenido junto a Leire Díez por una supuesta trama corrupta, posee 2 chalets, 3 pisos, productos de inversión financiera que superan el 1 millón de euros. Fue mano derecha de María Jesús Montero que le puso al mando de la SEPI justo antes de que le fichara Santos Cerdán en Servinavar. Otra, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire. SEPI, Enusa, Mercasa, el piso para las reuniones. La Guardia Civil busca información sobre contrataciones públicas irregulares de un periodo entre 2021 y 2023. La UCO arresta a Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán. El oro de Venezuela, el Banco de Venezuela, la sombra de la intervención de la UDEF en Plus Ultra. La policía entra en la sede de la aerolínea, se lleva información fiscal. El teniente coronel Balas, jefe de delitos económicos de la UCO, se vio la semana pasada con el juez para ultimar la operación Leire. El Supremo envía a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas. Les impone 60.000 euros de fianza a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas. Y la última, esta me encanta. Ábalos solicita su primer vis-a-vis íntimo en la cárcel de Soto del Real. Estoy sacando y estoy preparándome las palomitas. El exministro tendrá que acreditar a instituciones penitenciarias que mantiene una relación con la persona elegida. Ábalos se gasta 2 semanas de ahorro en la cárcel, en una televisión para su celda. Que las palomitas suenan, estoy en directo y me suenan las palomitas según las. ¿Cómo que le voy a hacer? Mira, esto es insoportable. La pregunta es si aguantará. La pregunta es si aguantará Pedro Sánchez el bochorno este. Mira, estamos entre el cachondeo y el drama más absoluto. Pero un momento. A ver. Y es que te puedo asegurar que a pesar de comer palomitas, no damos abasto. Entre golfos, corruptos, cutres, prostitutas, horteras, chonis, ¿queréis palomitas? Pillad. Chonis, progresistas, reformistas, feministas de pacotilla, cínicos, ladrones, jetas, puteros. Y tú pagando. En fin, mi postdata, como no, María Corina Machado.
Algunas personas hablan de invasión a Venezuela, de la amenaza de una invasión a Venezuela. Y yo respondí que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos a los agentes rusos, a los agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas operando libremente de acuerdo con el régimen.
Sinceramente, entre la admiración y la tristeza, entre el miedo y el honor de esta mujer, entre la dictadura narcoterrorista y la libertad que representa María Corina Machado.
Expósito.
La linterna.
A todo esto, los efectos especiales han sido gracias a... ¿Cómo te llamas?
Álvaro Crespo.
Álvaro Crespo, gracias, macho. Eres un crack comiendo palomitas en directo, tío. Gracias, ¿eh? Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 11 de diciembre. ¿Qué tal, Nego? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas
tardes.
Nos
hemos salido ya, ¿eh?
No, ya mejor encumbrado. No lo puedes hacer. Te cuento que Putin apoya a Maduro tras lo que considera las crecientes presiones externas contra Venezuela.
Ha sido una charla telefónica en la que el presidente ruso ha enviado su solidaridad al pueblo venezolano y ha respaldado las políticas de Maduro. La conversación se produce ante las exigencias de Estados Unidos para que el presidente venezolano abandone el cargo.
La nueva fiscal general muestra su admiración por su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.
Ya le vale. Teresa Peramato ha tomado posesión de su cargo en el Supremo, donde también ha reconocido la profunda herida que ha atravesado la fiscalía. En el acto ha estado presente García Ortiz. Es la primera vez que aparece en público tras su condena.
Puigdemont y Otegi se reúnen en Waterloo para afianzar, dicen, la colaboración entre las naciones vascas y catalanas.
¿Qué puede salir mal con estas dos patas para un banco? Un encuentro en el que los independentistas dicen que han analizado la situación política en Cataluña, en el País Vasco, en España. Ambos se han comprometido a seguir trabajando con otras fuerzas soberanistas. Es la segunda reunión entre Otegi y Puigdemont este año.
Los expertos de trabajo aconsejan subir el salario mínimo entre un 3,1% y un 4,7% en 2026.
Son 37,56 euros más. Se llegaría a los 1.240 euros brutos al mes en 14 pagas. Los especialistas plantean dos escenarios, dependiendo de si la subida sigue o no exenta de tributación.
La peste porcina africana provoca un ERTE para 458 trabajadores en la provincia de Barcelona.
Ojo que no ha empezado. El precio de la carne de cerdo sigue cayendo por el impacto de esta peste. Hasta el momento no se han registrado más positivos en jabalíes y el gobierno trabaja para que algunos países acepten productos desde las zonas no afectadas por el virus.
Casi 400 migrantes llegan a las costas de Baleares en 48 horas.
Los ocupantes, magrebíes y subsaharianos, iban en 24 pateras que salieron desde Argelia. Más de 7.000 personas han alcanzado las islas este año, casi 2.000 más que en 2024.
Sanidad insiste en que no está en sus competencias crear un estatuto propio para los médicos.
El ministerio explica que fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales. El lunes se va a reunir de nuevo con los sindicatos. Hoy se ha celebrado la tercera jornada de huelga a nivel nacional, que ha afectado a consultas y operaciones no urgentes.
Cada euro que invierte la Iglesia en su misión pastoral, social y cultural genera 1,65 euros en la economía española.
La Conferencia Episcopal acaba de presentar su memoria de actividades del año 2024. La Iglesia sigue siendo, en un tiempo marcado por la dificultad y la crisis, un lugar para la esperanza a través de sus obras y personas. El ahorro al Estado es de más de 5.000 millones de euros a través de su red educativa. 50 millones de acompañamiento pastoral a lo largo de 2024. Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de Europa League. Se está jugando la segunda parte del Dinamo de Zagreb 0, Betis 3. A las 9 de la noche será el Celta-Bolonia. Y en la Conference, primeros minutos también de la segunda parte del Jagiellonia 1, Rayo 1. Y Antiviolencia quiere cerrar el Pizjuán en un mes por los incidentes que ocurrieron entre el Betis y el Sevilla.
Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Viernes, que estrenaremos mañana con la entrada de la borrasca Emilia. Es la quinta de este año nombrada por la EMET. Dejará fuertes lluvias en Andalucía. Huelva se llevará la peor parte. Se extenderán también estas lluvias al entorno del Estrecho y de Málaga. Llegarán también a las zonas del oeste de Galicia. Este frente no llegará a Baleares, pero sí a Canarias, donde dejará fuertes vientos, lluvias, tormentas y nieve en las cumbres. Un temporal que va a provocar un descenso en los termómetros. Pasaremos de los 9 grados de Ávila a los 17 de Sevilla, Cádiz o Bilbao.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Honduras entra en una fase crítica tras unas elecciones que han dejado al oficialismo de izquierda en un tercer puesto inapelable. La presidenta Xiomara Castro denuncia injerencia de Estados Unidos, fallos en el recuento, adulteración de la voluntad popular, dice, mientras colectivos del Partido Libre mantienen bloqueos y protestas. Con casi el 100% de las actas procesadas y la derecha liderando la contienda, El país se prepara para un recuento especial que definirá la presidencia en un clima de decreciente tensión no política. Analizamos hoy Honduras con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué denuncian la presidenta Xiomara Castro y el oficialismo hasta hoy?
Lo que están denunciando es que Donald Trump vulneró la independencia de las elecciones al apoyar al candidato de derecha, Nasri Asfura. Yo estaba en Honduras cuando el presidente Trump emitió ese mensaje y aquello cayó como una bomba en el proceso de votación. ¿Qué pasa? Había también denuncias por parte de la oposición de derecha y de centro al oficialismo de izquierda, de que querían robar las elecciones, ¿no? De hecho, llenaron un hotel, el Hotel Maya en Tegucigalpa, con supuestos observadores, entre los que estaba Juan Carlos Monedero, que ya validó el fraude de ley en las elecciones de Venezuela, con intervenciones en medios y demás. Entonces, realmente hay una doble narrativa. La oposición dice que hay un intento de la izquierda de perpetuarse anulando las elecciones, y la izquierda en el poder acusa a la oposición de golpismo simplemente por el apoyo de Donald Trump.
Precisamente, ¿de qué se acusa? ¿Cuál sería el papel de Donald Trump?
Pues es doble, ¿no? Según el oficialismo de la izquierda en Honduras. Por una parte, condicionar la ayuda de Estados Unidos, que lo hizo Ángel, a que ganara su candidato, Nasri Asfura, que por cierto, Ángel, no se le llama así en Honduras, se llama Papi a la Orden. Ese es el nombre del candidato y el nombre oficial en el... algo muy de Honduras, ¿no? Y después también se le acusa de haber intentado interferir con la liberación de Juan Orlando Hernández, que ya hemos contado, que fue acusado de narcotráfico y condenado y estaba aquí en Estados Unidos y ahora está libre.
Resultados preliminares. Hemos dicho que las derechas ganan, pero ¿cómo está la cosa?
Pues mira, con el 99,5% de papeletas ya, la derrota del oficialismo de izquierda, de esa izquierda bolivariana que representa Xiomara Castro, que es, por cierto, la mujer de Mel Zelaya, que fue depuesto en un golpe en el 2009, ellos se les refieren a ellos en Honduras como el familión, ¿no? Como una especie de sistema familiar que se beneficia del poder, ¿no? Pues su candidata, que se llama Rishi Moncada, que era ministra de Defensa, no llegó al 20%. En cambio, el resto, Asfura, de la derecha del Partido Nacional, y Salvador Narralá, que fue vicepresidente y ahora es candidato de centro-derecha, ha pasado de la izquierda a la derecha, están compitiendo en más de un 40%. De momento gana Asfura, el candidato de Trump, y por eso se ha armado todo este revuelo.
Claro. El recuento especial, absolutamente decisivo entonces, David.
Va a haber un recuento especial porque ha habido, algunas inconsistencias. Yo estuve allí, pude ver que el sistema de biometría fallaba, Ángel, y aquello llevó a contar votos de una forma, pues de aquella manera, sin tomar las huellas dactilares. Es que el sistema de votación no es como en España, te toman la huella dactilar, te toman una foto. Está, en teoría, muy reforzado, pero fue un caos, ¿no? Y también te puedo decir que como observador fui a un colegio y nos echaron a patadas. Miembros del oficialismo nos impidieron ver, presenciar un recuento de votos que había en marcha.
¿Y a partir de ahora qué, David?
Bueno, pues en principio, si todo funciona como el proceso manda, el Consejo Nacional Electoral revisa los resultados, se confirma la victoria de Asfura y el Partido Nacional vuelve al poder. Pero eso supondría que va al poder una derecha apoyada por Donald Trump y en la izquierda y en los aliados de la izquierda en Honduras, sobre todo Venezuela y Cuba. Eso no se va a tolerar. Por lo tanto, vamos a tener un gobierno intentando acercarse más a Estados Unidos o acercarse más a Trump y una izquierda que seguro se va a echar a las calles. Ya hemos visto la presencia de colectivos en las calles de Tegucigalpa y la verdad que para un país acostumbrado a la violencia como es Honduras, Ángel, esto pinta muy mal.
Pues estaremos muy atentos. Gracias, Alandete. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y el diputado del PP, Juan Bravo Necane.
El Congreso ha vuelto a rechazar la senda de déficit que pone fin a los trámites previos a los presupuestos. Junts, una vez más, ha votado en contra.
Lo que le molesta al Partido Popular es que España funciona y progresa sin el Partido Popular. Yo diría gracias a que no está el Partido Popular.
Usted está rodeada de la corrupción. Estos objetivos de estabilidad que usted pretenda, lo que demuestra que son un gobierno de gestos y no de gestión. Esto ya se ha acabado. Todos saben que esto ya se ha acabado. Posiblemente usted no. Hay que pasar página.
Yo también. Juanfran Pérez Llorca, flamante presidente de la Generalitat Valenciana.
Le hemos escuchado hoy en Herrera en COPE. Cree que la DANA ha puesto en evidencia las costuras de todas las administraciones porque ninguna estuvo preparada. Y se ha referido también al papel de Mazón.
En casos de crisis, sobre todo hay que decir la verdad. Tuvo que dimitir, yo creo que por esa falta de claridad cuando transmitió la información de lo que había estado haciendo ese día 29.
El empresario Juan Carlos Barrabés, el amigo de Begoña, en el Senado.
Se ha negado a responder a las preguntas en la comisión del caso Coldo, pero sí que ha hecho una breve declaración para decir que nunca tuvo relación con Coldo García.
Nunca he tenido relación comercial o profesional con Coldo García. Jamás he intervenido en contratos, licencias, ayudas u otras operaciones del gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Coldo García Izaguirre o con las demás personas relacionadas con la operación del Ormi. Tanto yo como las empresas en las que tengo participación han actuado con absoluta regularidad sin que exista nada que nos pueda reprochar.
Pobre. Virginia González es vicepresidenta de la Sociedad de Pediatría de Madrid.
Los casos de gripe que se duplican en España respecto a la semana pasada, según datos del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia es ya casi de 350 casos por 100.000 habitantes. Había hace una semana 170. Los más afectados son los niños.
La incidencia total ha aumentado en esta semana con respecto a anterior 2,4 puntos veces, tanto en primaria como en hospitalaria. Es mayor en los niños más pequeños, de 0 a 4 años, pero inmediatamente seguidos por los niños de 5 a 14 años. De ahí la importancia de la vacunación en todos los grupos de edad.
Y el sonido musical, Michael Jackson.
Una canción triste. Se lo he preguntado a la inteligencia artificial. Le, he dicho, dame
una
canción. El
otro día puse yo Miguel Ángel Blanco y sí, me respondió, fue asesinado en Villaviciosa de Odón, Madrid. O sea, que eso de la inteligencia artificial.
Pues mira, yo hoy he hecho esto, pero aquí yo creo que no ha acertado, ¿eh? Que no ha fallado demasiado. Le he dicho que me diese una canción que fuese triste y que fuese pesimista. Y esta me ha dicho que es una de ellas. Y es que las letras de las canciones más famosas de Estados Unidos cada vez son más negativas, simples y con palabras relacionadas con el estrés y la ansiedad. Esto lleva pasando desde 1973 y solo hay dos momentos en los que ha cambiado esa tendencia. Tras el 11S y también la pandemia, donde los artistas crearon letras más complejas y positivas. Son datos de la Universidad de Viena. Han analizado 20.000 canciones. Vamos, que las canciones cortavenas. No, porque no me has hecho caso, pero si no te hubiese parecido interesante. El resumen es que las canciones cortavenas que a ti no te gustan cada vez están más de moda.
Vale, cámbiamela, por favor. Venga, a móvete, cómete. Gracias, Necane.
Adiós. Con lo mal que me has tratado, encima tendré que despedirme con educación.
Adiós. ¿Ves? Que te pide ya.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha esto. Esta ovación es para Fausto, un boticario del barrio de Hortaleza en Madrid que ha dicho adiós a su farmacia el pasado viernes tras varios años cuidando a los vecinos que no dudaron en acompañarle en su último día. Cuando llegó el momento de colgar la bata, al terminar su jornada laboral, Fausto, emocionado, sorprendido, recibió el cariño de todos los vecinos que se habían acercado a su farmacia.
He intentado que esto fuera la casa de todo el mundo.
Y lo ha sido.
Sí, y lo ha conseguido.
Fausto aterrizó en Hortaleza en 2009. Original del barrio madrileño de Chamberí, comenzó a trabajar como boticario en la farmacia de la calle Santa Adela. En aquel momento no podía imaginar el cariño que recibiría a lo largo de todo este tiempo.
Yo les considero a todos y cada uno de ustedes mi familia, porque me lo han demostrado durante 16 años, porque me han dado mucho cariño, porque me acogieron como un hijo, porque me han dado la confianza de dar consejos por tantísimas cosas que he vivido yo aquí durante este tiempo.
Sin duda ha dejado una huella imborrable en el barrio. Buena muestra de ello son las más de 100 personas que se reunieron en su último día de trabajo. Esta popularidad no le ha caído del cielo. Desde el primer día ha cuidado, aconsejado a sus vecinos e incluso en las épocas más duras, claro, como cuando sufrimos la pandemia del COVID-19. Entonces Fausto no dudó en llevar los medicamentos a casa de algunos clientes. Solo el barrio cuida del barrio.
Por tantísimas cosas que he vivido yo aquí durante este tiempo, me llevo mucho. O sea, yo aquí he crecido como profesional, he crecido como persona, he aprendido mucho de este barrio, porque este barrio es un barrio muy solidario, donde se implica mucho con todas las causas que hay. Y eso no se ve por el mundo ya, quiero decir, o sea, eso se ve aquí. No tengo vidas para agradeceros todo lo que me habéis dado.
Hoy, tras su jubilación, Fausto cierra una etapa, pero se queda con el mejor recuerdo: el barrio que le acogió hace 16 años. Nunca se consideró un profesional que solo dispensaba medicina, sino que también cercanía. Por eso en el barrio de Hortaleza, en Madrid, no se ha retirado un farmacéutico. Se ha marchado alguien muy importante en la vida de muchos vecinos. Nos damos un paseíto por las redes. El gobierno sin presupuestos y con más casos de corrupción. Esto es un sin parar. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángeles? Que no se habla de otra cosa en las redes de La Linterna, porque hoy el Congreso ha vuelto a tumbar esa senda de déficit y le vuelve a complicar al Ejecutivo que pueda sacar unas cuentas públicas. Un oyente sobre esto nos dice que a este ritmo a Sánchez no le va a quedar otra opción que la de adelantar elecciones. Veremos qué pasa en los próximos comicios autonómicos. Dice que ahí pueden estar algunas de las respuestas.
Tiempo de tertulia, esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Supremo envía a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas. El exministro permanecerá en prisión hasta el juicio. Tendrá que hacer frente a una fianza de 70.000 euros y ayer solicitó su primer vis-a-vis.
Maite Alcaraz, a ver qué propones.
Pues esto no hace más que mejorar. Si hoy bajara un extraterrestre a nuestro país, se encontraría con un exministro, mano derecha del presidente del gobierno, pidiendo un vis-a-vis con una antigua novia, su lugarteniente también en la cárcel, personándose contra una señora que decía ser periodista de investigación. Tenemos también a un socio del antiguo secretario de organización del Partido Socialista que ha sido detenido, una compañía aérea a la que le dieron 50 millones de euros y solamente tenía un avión, y ya la corona de todo esto es terrorista como Arnaldo Tegui y un forajido de la justicia como Puigdemont reuniéndose en Waterloo, perdonando la vida a España y felicitándose por el blanqueamiento que le ha hecho el presidente del gobierno, que es el responsable de todo esto.
Pues tenemos tema. ¿Cuántas horas de tertulia tenemos hoy?
Pues solo una. Nos da para mucho.
Ya, espero. En nuestro tema del día, precisamente, vamos a analizar los nuevos casos de corrupción que se le acumulan al gobierno. El último pasa por la investigación de la Audiencia Nacional, donde la UCO ha detenido, de momento, a Leire Díez, la fontanera, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y a Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinavara. Tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Enseguida te lo cuento. Y esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te seguimos leyendo hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Chao. Dentro de nada, de 4 minutos, Deportes en la Linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues prepárate que voy a hacer una pregunta a todos los copenautas y también te la hago a ti. Ya sabes que ayer hubo pitos en el Bernabéu. Pues hemos preguntado que a quién pitaban los madridistas. ¿A Xavi? ¿A los futbolistas? ¿A Florentino? ¿O al árbitro? Tú di lo que quieras.
A los futbolistas y, por orden, a Florentino.
Bueno, pues nada, aquí lo apunto. Una para los futbolistas. Ala. Y otra para Florentino.
¿Y tú? ¿Y tú?
Yo creo que pitaban sobre todo a los jugadores.
Yo también. Venga, ala.
Ahora.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. La tarde de COPE es referente en el entretenimiento. Más de 600.000 personas buscáis a diario con Pilar García Muñiz los mejores contenidos.
En ocasiones hay que pasar auténticos castings para acceder a un puesto de trabajo.
El EGM certifica que Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias. Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc a 6,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.